Decíamos que mañana justamente se cumplen 200 años de la muerte de el brigadier general Juan Bautista Bustos, y se va a homenajear con una serie de actos. Obviamente el principal va a ser el que va a honrar el gobernador de la provincia de Córdoba, el contador Juan Schiaretti. Se va a cumplir el bicentenario de su ascensión, bien digo, como primer gobernador elegido democráticamente, y el bicentenario de la autonomía de la provincia de Córdoba. Esto será en la jornada del día viernes, mañana, con diversas actividades. Pero hemos convocado a una persona que conoce mucho, ha investigado el tema de Juan Bautista Bustos, su vida. Es la profesora licenciada y doctora en Historia de la Universidad Nacional de Córdoba, también maestra de Ciencias Sociales de Flaxo, la doctora en Historia Marta Pilp, a quien ya saludamos. Marta, un gusto saludarla, buen día.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy amable por atender a Radio Nacional. Bueno, en definitiva, un prócer, podemos decir, y alguien que hizo mucho por distintas facetas de nuestra provincia, sobre todo la educación y el progreso, ¿no? Una persona progresista, podemos decir. ¿Cómo podemos calificar a Bustos, Marta?
Bueno, me parece que tenemos que ubicarlo en contexto, ¿no? Uh-huh. En contexto histórico. Ahora, en el presente, hablaríamos de progresismo. En esa época ese término no se usaba, ¿no? Claro. Pero bueno, digo, tenemos que situarlo en el contexto de la época, en un momento en que la historia nacional nos habla de las guerras civiles. Recordemos que después de la Revolución de Mayo de 1810, durante esa década muy convulsionada, en 1820 llegamos al momento de las llamadas autonomías provinciales. Entonces no hay un poder nacional, no hay un poder central, y es en ese contexto en que Bustos va a ser gobernador de Córdoba, ¿no? Uh-huh. Y sí, es una gobernación eficaz, podríamos pensar, en términos de impulsar el desarrollo de las escuelas, también la economía. O sea, justamente tenemos que pensar en un contexto donde al no haber poder nacional, las provincias tenían más libertad, pero esa libertad no implicaba estabilidad, porque era una época de conflicto entre los diferentes caudillos, ¿no?
Usted sabe, Marta, que entre las contribuciones que ha merecido como autor Juan Bautista Bustos, además de ser el primer gobernador constitucional de Córdoba, tiene que ver con la construcción de escuelas. ¿Es cierto que había tan solo dos escuelas públicas en aquel entonces?
Sí,
o pocas, sí, por lo menos, ¿no?
Claro, claro. Quienes han investigado más la época tienen más ese detalle. Sí, sí, pensemos que es en una época en que Córdoba lo que tenía fundamentalmente era la sede de la Universidad Nacional, digamos, que en ese momento surge como, había surgido como colegio máximo en 1613. Después, con la expulsión de los jesuitas, la universidad queda en manos de otras órdenes religiosas, pero Córdoba se destacaba fundamentalmente por su universidad y no por otro tipo de escuelas,
claro,
e institutos,
claro,
¿no?
Claro, claro, claro. Entiendo también que la faz militar también ha contribuido como parte de los patriotas que defendieron nuestro territorio, ¿no?
Claro, claro, porque justamente en ese momento, digamos, no podemos olvidar que Córdoba fue una de las provincias que se opuso a la Revolución de Mayo, ¿no?
Uh-huh.
Y eso en la historia nacional aparece como una mancha, porque justamente la Revolución de Mayo es el momento iniciático, digamos, el momento fundacional de la nación. Pero si pensamos por qué Córdoba se opone a la Revolución de Mayo, vamos a entender un poco más, no solo el pasado, sino también el presente, porque Córdoba estaba ligada fundamentalmente al comercio con el Alto Perú, ¿no? Uh-huh. Entonces, la Revolución de Mayo, fundamentalmente liderada por Buenos Aires, beneficiaba a esos sectores, beneficiaba a la burguesía porteña.
Claro.
Entonces, bueno, en ese contexto que Córdoba se opone a la Revolución de Mayo, pensemos que Bustos era un militar. Las instituciones uh-huh. militares se manejan con jerarquías y con obediencia de los cargos inferiores a los cargos superiores. Entonces, en ese contexto, sí, Bustos participa en las invasiones inglesas, en el momento de la Reconquista. Pensemos en las invasiones inglesas de 1806, 1807, se incorpora uno de los regimientos y va a participar también en los ejércitos al mando de Belgrano. Entonces, de ahí su vinculación con Belgrano. Y
bueno,
siempre
sí.
ha sido una preocupación, digamos, de los historiadores de las provincias, no solo de Córdoba, sino de la las distintas provincias justamente, es marcar que la historia no la hicieron solo desde Buenos Aires, sino también los hombres de provincias, ¿no?
Qué interesante, ¿no? Porque marca también, ¿por qué no?, una impronta del espíritu de aquellos hombres, y también, ¿por qué no?, mujeres, de sentirse protagonistas y además tener los elementos para ello. Fíjense que leo que era apoyado por Güemes, por San Martín, usted habla de Mendoza, porque, digamos, una cosa era el puerto y otra cosa era el interior, que de alguna manera tenía que organizarse y tenía que trabajar para seguir adelante, digamos, con todas las vicisitudes y las diferencias que había en aquel entonces, cuando la patria todavía era embrionaria, ¿no?
Claro, claro, y justamente, digamos, esa marca de origen del país, esa forma de organizarse, y bueno, yo digo, influye hasta el presente, ¿no? Eso cuando decimos Dios atiende en Buenos Aires,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, lo podemos ver con ustedes desde los medios de comunicación, o sea, podemos ver, digamos, cómo fundamentalmente la historia se ha contado desde esa visión, desde la nación, que la historia nacional la escribió Bartolomé Mitre, que fue presidente de la nación. Entonces, justamente cuando se habla de un relato de una historia nacional, era un país joven que necesitaba tener una historia. Y esa historia la escribe alguien desde Buenos Aires. Entonces, claro, en esa escritura de la historia, quiere otro prócer y no de Bustos. Creo que los mismos cordobeses empezamos a asombrarnos cuando se veían estatuas de Bustos en un espacio o en otro, y creo que si le preguntamos a los niños y niñas de Córdoba, saben menos de Bustos que de San Martín y Belgrano.
Usted sabe, Marta Pil, que la efeméride a veces es útil y con legitimidad para resarcir aquellas omisiones que tiene la escritura, sobre todo aquellos que ganan o que tienen mayor poder o mayor poder de difusión, como usted decía, desde Buenos Aires. Sirva, ¿por qué no?, esta fecha para lograr repotenciar el revisionismo de la figura de Juan Bautista Bustos, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que es importante, porque también es importante empezar a mirar el país desde nuestro lugar de pertenencia, ¿no?
Ajá.
O sea, leer la historia nacional desde Córdoba, y eso no implica una perspectiva ni aislada ni única dentro del país, ¿no?
Claro.
Sino justamente esas omisiones de la historia nos pueden permitir entender por qué Córdoba se posicionó de determinada manera en distintos acontecimientos históricos, ¿no?
O sea,
a mí me parece, como vos decís, que justamente la utilidad de las conmemoraciones tiene que ver con eso, con esa revisión de la historia, con revisar por qué existen algunas interpretaciones dominantes y otras
claro,
¿no es cierto? Entonces,
claro, claro.
Me parece que en ese sentido es muy útil, ¿no? Es muy útil.
Marta, entre paréntesis pienso, ¿no?, que ese espíritu de Bustos puede haberse arraigado en los últimos gobernadores que ha tenido la provincia, en donde no han escaseado las disputas económicas, políticas y sociales con el centro, que es la CABA en este caso, o la ciudad de Buenos Aires, o la provincia de Buenos Aires. No con el ánimo, digo esto, de mantener esa disputa, que a veces es verdaderamente innecesaria, pero hay un espíritu en donde Córdoba y la zona de influencia mantiene esa identidad, digamos, en donde el protagonismo vale y hay que reconocerlo, ¿no?
Claro, sí, y yo creo que el rescate de las figuras históricas no es inocente, digamos, el hecho de que se hayan llevado a cabo una serie de acciones que terminaron con traer los restos de Bustos a la Catedral de Córdoba, tiene que ver justamente con posicionar esa historia provincial frente a la historia nacional.
Claro.
En mis investigaciones, con un equipo que tenemos en la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Córdoba, justamente trabajamos con esa idea, que la historia es un recurso clave para legitimar los diferentes gobiernos.
Sin duda. Entiendo que ni siquiera era de la capital de la ciudad de Córdoba, sino era de Punilla, ¿puede ser, Bustos?
Claro, claro. Él era de Punilla y, bueno, y escapándose después de la batalla de Tablada, muere en Santa Fe, ¿no es cierto?, buscando refugio en otro caudillo, que era López, ¿no? Entonces,
sí,
bueno, ahí hubo todo ese trabajo de ver si se identificaban los restos, si eran de Bustos o no, si eran de un sacerdote, ¿no es cierto? Y justamente hay un dictamen de la Academia Nacional de la Historia, que es como la institución que dirime las disputas a nivel nacional, que está instalada justamente en Buenos Aires, que pone en duda que esos restos sean los de Bustos,
¿no?
Y finalmente después termina en una posición conciliadora diciendo que, bueno, que es importante que los pueblos y los gobernantes rescaten a los hombres de sus provincias y no importa si está o no la huella material, si están o no los restos, ¿no?
A mí me, Entonces, la escucho.
No digo que hubo ahí una disputa entre un gobierno provincial, digamos, los gobiernos peronistas que querían rescatar su figura y las instituciones históricas que legitiman esas tradiciones diciendo, bueno, pero serán o no serán los restos de Bustos.
Claro,
finalmente en la provincia predominó, digamos, rescatar su figura y de hecho empezamos a encontrar estatuas de Bustos en diferentes espacios, lugares que llevan también el nombre de Bustos, ¿no?
Claro, a mí
me parece que es útil en ese sentido como sociedad. Justamente las conmemoraciones que pueden ser impulsadas por un poder político determinado, que nosotros como ciudadanos y ciudadanas digamos, bueno, pero ¿qué pasó en este periodo? Un periodo que en la historia nacional es presentado como la anarquía, porque en 1820 se presenta, lo estudiamos en los manuales escolares, como la anarquía del año 20.
Claro.
Y se cuenta que en ese momento Buenos Aires tenía 3 gobernadores. Bueno, pero eso pasaba en Buenos Aires, pero en Córdoba, ¿qué pasaba? En Córdoba hubo una gobernación menos conocida donde se impulsaron justamente las escuelas, la economía, o sea que no es un momento de anarquía, sino que es un momento de construcción. Y nosotros lo conocemos menos, y eso tiene que ver con los manuales escolares llegaban directamente desde Buenos Aires, que tiene que ver con una nacionalización de la política educativa, que está bien que sea porque era necesaria en ese momento en que el país estaba construyendo. Pero me parece que estamos en otra etapa donde ya podemos ahondar, investigar y conversar en las escuelas sobre estos momentos de la historia menos conocidos, ¿no?
Usted forma parte de un equipo que se ha dedicado justamente a revisar la historia y legitimar la historia de Brigadier Juan Bautista Bustos. Le agradezco por su palabra, ha sido muy instructiva, formativa y también para reflexionar, doctora, ¿eh? Un abrazo enorme, gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el interés.
Buen día, adiós. Buen día. Profesora, licenciada y doctora en historia, Marta Pilb, a 200 años que se cumple mañana de Juan Bautista Bustos.